Bien, ¿cómo estás?
No entendemos más. ¿Ayer o hoy es la reunión o fue la reunión con Sandra Quiñones?
Ayer.
Porque ahora dice reunida con y publica la foto de ustedes, pues.
La foto de ayer.
¿Ayer en la tarde?
A la mañana.
Es posible, ¿no? Bueno, nosotros nos enteramos ahora por Twitter, pues, de la fiscal general.
Bueno, esas son las redes.
Don Héctor, ¿y de qué hablaron con Sandra Quiñones?
El clima, la preocupación por el clima de violencia que se está instalando en el campo por parte de algunos actores interesados en usar la violencia como una herramienta política y parar la incorporación de los pequeños campesinos al proceso productivo y a la tecnología.
¿Tienen identificados? ¿Hay denuncias en particular?
Sí, hay 17 personas con orden de captura que quemaron una sembradora en la propiedad del señor Rubén Fariña, en la compañía Marica López I, en Caguazú. Le rociaron con combustible a él, a su hijo. Amenazaron con quemarle a mi taría de 15 años, quemaron la sembradora, quemaron en la chacra. Y eso es vandalismo. Se erigen en una especie de guardia urbana y deciden que va a trabajar quién. Esa era una sembradora de uso comunitario entre los vecinos. Y ese clima de violencia y de xenofobia y de descalificación al que pretende trabajar es lo que preocupa. Nosotros creemos, nosotros apostamos a la convivencia armónica en el campo. Queremos construir un escenario de paz en el campo, no el escenario de la violencia que apuesta a otra gente. Y creemos que nadie está por encima de la ley, todos somos iguales ante la ley, y nos preocupa muchas veces los que cometen los delitos, la ley que más se aplica es la de los paraísos, y creemos que eso no contribuye a un escenario de paz en el campo.
Don Héctor, ¿qué está pasando en Tembiapona?
Y Tembiapona también es parte de una escalada. Hay un conflicto viejo, pero está centrado, es una especie de península donde hay cuatro asentamientos. El conflicto siempre estuvo más centrado en dos, que son con origen IBR, Guajorú y Banderita. Guajorú llegó al extremo, que tierra de reforma, que se dedicó ya a la reforma agraria hace más de 30 años, con lotes no mayores de 30 hectáreas, se presentó un proyecto de expropiación y se aprobó, inclusive se tuvo que estar así. Tierra al INDER, volver a apropiarle al INDER, un disparate. Hasta ese nivel se llegó. Bueno, ahora se muda a otra colonia que se llama, está ahí cerca, se llama Pindoí, que son más o menos 1,000 y algo hectáreas de una propiedad que tiene un origen de un título privado de los Achón. Nunca fue del Estado eso. Ellos lotearon, son 88 lotes de 12 hectáreas más o menos en promedio. No hay lotes mayores a 20 hectáreas y eso es lo que está siendo invadido. Entonces llama mucho la atención que se invadan propiedades destinadas a productores campesinos, pequeñas superficies, y que se le hostigue a esa gente que está haciendo un esfuerzo grande por salir adelante con su trabajo. Se presenta con el rótulo de brasiguayo y toda la xenofobia, pero en realidad hay hijos de inmigrantes que son paraguayos, ya no son extranjeros. Habrá inmigrantes, también hay, pero hay una gran parte de productores campesinos paraguayos que está en medio de este problema y se necesita que se solucione en el marco de la ley la diferencia y no en un duelo de barra brava.
Don Héctor, pero las tierras, ¿realmente a quiénes pertenecen?
A los pequeños productores que compraron de la familia Achón, ni siquiera compraron del INDER.
¿Y por qué insisten
en
quedar?
Es como si una inmobiliaria lotea o comprar tu lote, sí, y después viene y te invade.
Y don Héctor, ¿y por qué estos campesinos?
La municipalidad.
Claro. ¿Y por qué estos campesinos quieren esas tierras?
Ahí habría que preguntarle a ellos. Yo creo que acá hay mucha manipulación política, hay intereses en juego diferentes a los intereses de la gente que realmente quiere trabajar la tierra. Acá hay un interés en frenar la incorporación de los pequeños productores a los procesos productivos, porque ya aquel algodoneo que sembraba 500, 600 mil hectáreas de algodón en el Paraguay hace 25 años no existe. Hoy el principal rubro de renta al pequeño campesino es la producción de granos, soja y maíz. Y hay 770 mil hectáreas de soja en manos de pequeños productores de menos de 20 hectáreas. Eso molesta a ciertos actores populistas.
Don Héctor, ¿cómo ven ustedes este tema del impuesto a la soja?
Mal. Y como un año más, desde el 2004 todos los años, es una discusión eterna. Una manipulación más, porque es un proyecto que ya murió el año pasado porque aprobaron el título y no el cuerpo. No se sabe cuál es el texto que se aprobó. Ahora van a, en particular, van a sacar de la galera, supongo. Y es un impuesto que no se aplica en ningún lugar del mundo excepto Argentina.
¿De 29%?
Sí, 28.5, 29. Está, y estaba bajando, paró, ahora Macri debe bajar porque era llegar en 5 años a cero. Porque le sacó a Argentina del mercado mundial, porque pierde competitividad al país, pierde competitividad a los productores, desapareció la cadena láctea en Argentina, desapareció casi la producción de trigo cuando Argentina era el granero del mundo, desapareció del mercado, ahora se está recuperando de a poquito con las bajas en las retenciones que le hicieron. Y lo peor es que este impuesto lo va a pagar el productor, no lo va a pagar el exportador.
¿Por qué el productor, y, don Héctor?
Porque todos los contratos dicen que todos los impuestos se le va a repartir, que exista lo que se cree, lo va a pagar el que vende, y el que vende es el productor. Es solo mirar los contratos que están vigentes.
¿Es el que vende o el que exporta?
El que vende. Los contratos dicen el que vende se le va a al que entrega la mercadería se le va a descontar todos los impuestos que ponga el Estado.
¿Cuál, qué contrato dice eso?
Todos los contratos de comercialización de soja tienen esa cláusula.
Ah, pero entonces es un problema con los entre estas empresas y los productores.
Y bueno,
los productores deberían plantarse entonces ante las empresas.
Es que es lógico, te voy a decir una cosa. Si vos le vayas a vender, nosotros nos metimos con Brasil que no cobra nada, y Brasil le va a vender, el precio Paraguay no pone, se pone en el mercado mundial. El precio es, en Chicago, es 320. Paraguay va a salir al mundo, le cuesta $50. Acá se paga 270. Y si
vos...
Y porque nosotros tenemos un impuesto del 10%, te van a pagar 500.
Don Héctor, le estoy perdiendo la comunicación.
Te va a comprar en la entonces el impuesto.
Y don Héctor, espera aquí un ratito. Sí. ¿Vos estás en movimiento? Si no, le...
Ahora ya me quedo.
Sí, porque te escucho todo entrecortado.
No, te decía nomás que si el impuesto vos querés venderle al comprador, no te va a comprar tu impuesto. Si en el mundo vale $270 y porque vos tenés impuesto querés vender a 300 y no te va a pagar a 300. En el mundo vale eso. Nadie te va a comprar impuesto. Entonces, ¿a quién le va a repercutir? Y al productor. Es regresivo ese impuesto. Así nomás.
Ya, bien, bien claro.
Entonces, y es más, tiene otra distorsión más grave, porque es a la exportación de grano en estado natural.
Sí, por eso.
Y la mitad se exporta en estado natural y la mitad de la producción se exporta procesado. Pero cuando vos salís de tu chacra, llegás al silo, el que te compra en el silo, no sabes si se va a exportar procesado o en estado natural. Por lo menos te va a descontar el 10% o el 15%.
Don Héctor... Pregunto
la mitad esto. De ese impuesto al productor se le va a descontar, el productor va a terminar pagando $450 millones de impuestos y al Estado va a llegar 200 y 250 se va a quedar por el camino en manos de media docena de procesadoras que van a cobrar sobre el 100% que reciben y van a exportar la mitad en grano, por eso van a pagar, y lo que exportan procesado no va a pagar y se va a quedar con el vuelto esa empresa. Entonces va a recaudar más el sector privado que el propio Estado. Es un impuesto ineficiente.
Don Héctor, la soja que se produce en Paraguay, ¿a cuáles son los mercados, a qué mercado se lleva exactamente?
Va a Comunidad Europea, va a Argentina ahora este año por la sequía, va a Medio Oriente, va hacia el Atlántico, va hacia Asia, algo, y todo se rige por el precio del mercado internacional. Nadie te va a comprar impuestos, el impuesto lo va a pagar el productor, primera cosa. Segunda cosa, de lo que paga el productor, el 50% va a ir a mano de 6 empresas y el otro 50% va a llegar al Estado paraguayo. Es totalmente ineficiente, no va a servir para lo que dicen y es un engaño. No es el tipo de impuesto que necesitamos. Aparte, no hay ninguna actividad en Paraguay que pague solo la facturación bruta sin deducir los gastos.
Don Héctor, ¿y por qué Paraguay no industrializa la soja?
Y industrializa, estamos a nivel de Estados Unidos con capacidad del 60%, porque el mundo también quiere grano. China no quiere perder tanto. Ellos tienen grano, tienen mover su industria. El principal consumidor es China, India. El aceite va a India. Pero el grano va a China, va a diferentes países, y lo mismo en Holanda, en los puertos están los lugares de procesamiento. No es que todo el mundo te va a comprar Speller, es más fácil, y Paraguay está en un nivel de industrialización a nivel de Estados Unidos, el 60% de capacidad instalada de procesar.
¿Qué hacemos con ese 60% actualmente?
Y se exporta también, y se consume en la cadena balanceada nacional. ¿O qué crees? Que la producción de leche subió porque, que la producción de huevos subió porque, que la producción de pollo subió porque. Porque lo que come tiene 800 gramos de maíz, para un kilo de carne de pollo es 800 gramos de maíz y 500 gramos de soja. Estás comiendo, cuando estás tomando un litro de leche, es soja y maíz transformado en leche. Cuando estás comiendo huevo, es soja y maíz transformado en huevo. Acá hay millones de toneladas que se quedan para esa cadena. Estamos cortando carne de cerdo, estamos cortando pollo, estamos produciendo leche en polvo. Eso es todo soja y maíz transformado en... Ese es el valor agregado real. Y esas son las cadenas productivas que tenemos que estimular para generar realmente empleo sostenible.
¿Y hay datos de toda la cantidad de toneladas que se cosecha por temporada? ¿De cuánto es lo que queda a nivel local y cuánto es lo que se exporta?
Sí, hay, está todo, la producción, la exportación, está toda la estadística en el Banco Central, y el resto queda en consumo interno. Están los engordes a corral en la ganadería. Es decir, la cadena balanceada, una de las 8 cadenas que ya los japoneses en el año 2000 nos dijeron, esta es una de las cadenas que tiene potencial en Paraguay y desarrollen, y se basa. El cimiento de esa cadena es la producción de maíz y soja. Y eso es lo que estamos viendo. Antes no importábamos leche en nido. Ahora, Lactolanda exporta 200 toneladas de leche en polvo. ¿Cuándo Paraguay hizo eso? No, es producto del trabajo que comienza en la chacra del agricultor y termina en esa leche en polvo que termina en la mesa del consumidor. Ahora, en el Chaco, este año, inauguró una fábrica de leche en polvo también. Porque ya tienen excedentes. ¿Tú sabes cuántas personas trabajan? 20 millones de dólares de inversión. ¿Cuántas personas? Ese mito de que la industria de por sí da mucho empleo. No, el empleo lo da la cadena y los servicios de logística y distribución. El empleo se genera en una cascada de actividades que rodean al campo y que comienza la chacra y termina en la mesa del consumidor. Si no entendemos eso, vamos a patear contra el desarrollo del país con este tipo de impuestos.
Ya. Don Héctor, que tenga buen día.
Gracias.
La postura de la Unión de Gremios de la Producción.